en el final de la tertulia de hoy, ya que estamos en enero, ya que estamos de vacaciones, ya que nuestros oyentes tienen, muchos de ellos seguramente, un poco más de tiempo libre que el habitual, y pueden estar buscando un libro o dos libros para leer durante su licencia. ¿Estáis vosotros en condiciones de sugerirles algunos títulos buenos, entretenidos, profundos? Yo, en fin, elijan.
Yo estoy apasionada, absolutamente apasionada, desde hace meses ya, con toda la literatura policial que eclosionó en el norte de Europa. Las más populares son las de Larson, que incluso están por lo menos dos películas de su trilogía, pero hay una Larson mujer también, está Mankell, uh-huh. Hay noruegos, hay islandesas, y son excelentes, para mi gusto, esto depende del gusto de los lectores. Uno no puede largarlas, cada una de ellas tiene al viejo estilo de las novelas clásicas policiales norteamericanas, algún inspector, que no es un ganador, es un hombre o una mujer como cualquiera de nosotros, con sus penas, con sus luces, con sus sombras, y sobre todo lo que me ha llamado la atención es que uno, por lo menos yo, tenía como una idea muy, muy, muy perfecta de esas sociedades socialdemócratas, armónicas, sin grandes disturbios, y muestran una cara de esos países del norte que por lo menos yo no conocía.
Sí, es buena la observación. Quizás lo que ocurre es que no estamos muy al tanto de la realidad de los países nórdicos, y quizás allí todavía hay una responsabilidad nuestra, de los medios de comunicación. Pero es sí una de las conclusiones que se saca leyendo esos libros.
Una versión nueva del mundo de Berman, que mostraba un poco esa especie de angustia espiritual. Yo creo que acá se repite otra vez, muestran en los personajes temores. Conversando el otro día con mi marido, él me decía, algo debe haber vinculado a las guerras mundiales y al relacionamiento de estos países con el nazismo, algún sentimiento de culpa grande, puede tener que ver con la religión también, pero son realmente apasionantes para mí, y yo las recomiendo ampliamente, cualquiera de ellas.
Sí, sí. Son realmente atrapantes.
Absolutamente.
A mí me pasó en particular con toda la serie esta de Millennium, ¿no? Los tres libros, gruesos libros, además, que se van como...
Yo quiero, antes de que hable Carlos, hacerle una pregunta, Carlos.
Opa.
Estaba leyendo a raíz, no voy a dar nombres, de una serie de novelas que van a salir, que le hacen un interview a quien escribe, que es un norteamericano, y él distingue, él, qué es entretener y qué es hacer literatura. Y él dice, vende millones de sus libros, que él no pretende hacer literatura, que él pretende simplemente entender. Y yo le quiero preguntar a Carlos, que sabe escribir y entretener, las dos cosas. ¿Hay diferencia en ese arte que es el escribir entre entretener y hacer literatura? Sí. Me perdona, Emiliano, que yo acá intervine.
Es un tema precioso ese. Efectivamente, se puede escribir para entretener y se puede escribir para hacer literatura. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que del entretenimiento se sale como se entró. Se pasó un buen rato, uno se divirtió, divertirse es echarse hacia afuera, uno se divirtió, lo pasó entretenido, lo pasó bien, y cuando termina es la misma persona que antes. Uh-huh. Pero si uno consume buena literatura, después de leer un gran libro, uno no es el mismo. Tiene una pequeña variación cultural muy importante, se enriqueció con algo que le va a durar toda la vida. Si el que lee el Quijote no se olvida nunca más de ese viejo, y lo que es soñar un mundo mejor, y lo que es querer ser un gran caballero, ¿no? Y esas son experiencias que se viven prácticamente de la misma manera que en la vida. La vida enseña, la vida hace, la vida forma a la gente. La realidad virtual forma a la gente, la hace, le da otra vida. Vivimos dos veces. Mientras que el entretenimiento se parece al sueño, la literatura buena se parece a la vida y a lo mejor de la vida, porque muy te bueno. Cambia, te hace otro, ¿no?
Gran esa explicación. Entretenerse es soñar.
Sí, claro.
Bueno, muy bueno.
¿Me permitís?
Lo tenían cuidadosamente libretado entre ustedes dos, ¿no?
Lo tenemos planeado, lo hemos dicho en varios tablados ya, y el efecto es formidable.
Formidable.
Mirá, formidable. Le salió redondito, parece guionado y ensayado, además.
Yo tengo la copia.
Siga usted, Russo.
Mirá, ya que estamos en un día que arrancamos con Mark Twain, yo recomendaría que tomen esos dos libros que hemos mencionado hoy, que tienen un gran nivel literario, o la capacidad de distraer y entretener y hacer reír que tiene Don Quijote, y también tiene momentos de emoción y de solidaridad que son absolutamente formidables, porque no siempre los últimos libros que salen son los mejores, sino que a lo largo de toda la historia uno volvería a leer con muchas ganas la Ilíada en este momento, que no descarto volver a hacerlo. Y quiero recordar que de Mark Twain hay algo que la gente conoce más de lo que cree, y es la versión teatral que se hizo del diario de Adán y Eva, que tiene todos los elementos que acabo de mencionar en estas dos grandes novelas, y que tiene un final tan lindo, y es que cuando muere Eva, el epitafio que Adán coloca en su tumba es: allí donde estuviese ella, estaba el paraíso.
Una gana de ser Eva.
Mira, antes de que sigan, porque Alberto todavía no dijo.
Preguntó.
¿Qué están leyendo o qué recomienda? Pero desde la audiencia, estimada Carmen, te piden que des algún título, porque mencionaste las novelas de este tipo provenientes de Suecia, de Noruega, etcétera, pero no diste ningún título.
La última que leí se llama El Chino y es de Mankell.
Bueno, y podemos mencionar de la serie Millennium de Stieg Larsson.
Ahí están las tres.
La primera de las tres, que es Los hombres que no amaban a las mujeres.
La segunda, La chica o algo así que le gustaban las cerillas. Y la tercera, no me acuerdo del nombre.
Tiene que empezar por la primera.
Pero
así que,
lo con más ese título ya está. Se empieza con la primera, que además está la película.
Bueno, desde la audiencia, además de pedirle títulos a Carmen, hay oyentes que se entusiasman con algunas de estas sugerencias. Por ejemplo, Marina de Tarariras dice: le hago caso a Carmen y empiezo a leer a Larsson ya. Otro oyente dice que quedó embalado con los comentarios de la media hora anterior sobre Tom Sawyer, sobre Mark Twain y las aventuras de Huckleberry Finn y las aventuras de Tom Sawyer, y que se va a poner a leer esos libros. Pero Alberto...
Javier Cercas, y en particular ahora de Chiquitos, Cortitas, una novela formidable que tiene mucho que ver con parte de la historia de la Guerra Civil Española, Soldados de Salamina. Imperdible para mí.
¿Cómo sigue el guión ese que ustedes tienen preparado?
No, lo estaba mirando.
¿Por qué? Nos desconcertó por la contundencia y la brevedad, Alberto.
Sí, no, bueno, porque la verdad que me impactó. Es una novelita que tendrá 120 páginas, parte de un acontecimiento real de la historia, es un fusilamiento, un falso fusilamiento, y la novela, hay que leerla, transcurre en la vida, cómo reconstruye el que se salvó, ese es un franquista, de que lo fusilaran, y cuando está buscado por las tropas republicanas, un soldado lo ve, lo mira, lo reconoce y lo va a matar. Y no lo mata. Y ahí, lean la novela, porque la novela busca desentrañar la razón de por qué ese hombre no lo mató. Formidable.
Otro mensaje con sugerencias que vienen de la audiencia. Mónica propone, y comparto la recomendación, Cometas en el cielo y Mal soles espléndidos de Khaled Hosseini. ¿Los han leído ustedes?
No.
Bueno. ¿Mauricio?
No, tampoco.
Bueno.
Gracias,
Mónica. Anoten.
¿Sí?
¿Quién sigue, Carlos?
Yo estoy leyendo un libro que no es particularmente destacado por lo entretenido. Es un libro de economía de un autor uruguayo, joven, nuevo, a mi entender una alegría. Se llama Gabriel Odone, es hijo de gente amiga de Odone y París, ese matrimonio divino que tanto escribió y tantas cosas lindas hizo en nuestro país a propósito de la historia. Y Gabriel Odone publica un libro que se llama El Declive, y que integra una saga que se viene completando, también Bertola, otro autor de economía, y también Ricardo Pascale, que es el, tan brillante como escritor y como matemático, es un buen escultor, es un renacentista Ricardo Pascale. Y este muchacho joven, Gabriel Odón, escribe un libro que se llama El Declive, y hace una observación que me parece muy buena. Dice que nosotros estamos en un momento de subir y bajar según cómo se interprete. Venimos cada vez mejor, no cabe duda, estamos batiendo récords. Y sin embargo, cada vez estamos más lejos de los que se desarrollan bien. Entonces él dice que lo que tenemos es un estancamiento relativo. ¿Relativo qué? Relativo a los grandes, estamos cada vez peor. Con respecto a nosotros, estamos cada vez mejor. Y yo me di cuenta que la riqueza, en su esencia, es un fenómeno comparativo. Es decir, Carlos V tenía un imperio que en el cual no se ponía el sol, era el hombre más rico del mundo. Sin embargo, tenía mucho menos cosas que cualquier albañil que trabaja bien en nuestro medio. No tenía penicilina, no tenía muchas cosas, no tenía televisión, no tenía taxímetros, no tenía cosas que nosotros tenemos al alcance de la mano sin tener que ser ricos. Así que los artículos de primera necesidad son aquellos en los cuales en una sociedad determinada no se puede vivir. Y la sociedad va dictando cuáles son los artículos de primera necesidad. El diario era un artículo de primera necesidad. Ya no lo es, porque el que tenga televisión recibe información aunque no lea diario. La riqueza es relativa. Y nuestra pobreza y nuestra riqueza también.
Adriana, que escribe desde Playa Fomento, pide que repitamos el título del libro que mencionó, que recomendó Alberto.
De Javier Cerca, Soldados de Salamina, pero hay otro imperdible también de Javier Cerca, que es Anatomía de un Instante. Eso sí que hace pensar y entretiene. Mirá, no sé qué hace más.
Otro oyente dice, leí Soldados de Salamina de Cerca, no tiene desperdicio, entendí la Guerra Civil Española gracias a ese libro.
Que lea ahora ese oyente Anatomía de un Instante, de Javier Cerca también.
Mauricio Rosenkopf.
Yo estoy abordando...
Nos vamos.
Déjame recomendar un autor nacional.
Dale.
Oíme una cosa, y además que hace a nuestra identidad.
Dale.
Y es un contemporáneo y sigue... Y tiene resto para rato. Le estoy hincando el diente al primer volumen del Varela de Tomás de Mato. Entonces lo comencé a leer, le estoy dando vuelta, estoy viendo a ver qué le puedo plagiar sin que se dé cuenta.
Es bueno que hayas mencionado ese libro porque dentro de unos días vamos a charlar aquí en Perspectiva con su autor, con Tomás de Matos, incluso quizás invitándolo a que forme parte de esta tertulia.
Sería bueno.
Ahora sí, Rosenkopf, Mauricio, desde Las Toscas. Ciudad de la Costa.
Me saco Canelones. El pijama y me pongo el bañador, como dicen en España.
Tornaría Carmen, Maggi, Carlos, Volonté, Alberto. Estos tres acá con nosotros. Gracias. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
Hasta el viernes, querido. Gracias, hasta el viernes.